peronistas, ¿sabe qué nos dicen de lo que está pasando, de lo que se viene y lo que vendrá? Hola Guille Varela, ¿cómo te va?
¿Cómo va, Rubén, querido? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, te pregunto,
sí.
¿Cómo ves esta, qué está pasando hoy en la ciudad de Campana?
En el peronismo, en general.
Peronismo y general, por supuesto.
Mira, en general la situación en Campana en términos económicos está complicadita. Uh-huh. El consumo está bastante chato. Vos ves, digamos, que el comercio minorista ha disminuido mucho su consumo producto de la caída del poder adquisitivo, digamos, se nota mucho. Nosotros eso en la venta lo hemos reflejado semana a semana, digamos, ¿no? En la medida en que aumenta el precio, la caída del consumo es directamente proporcional. Eso nos preocupa. No hay trabajo, vemos muchos chicos jóvenes con la máquina de cortar pasto o con emprendimientos gastronómicos porque no hay salida laboral. La situación económica está bastante compleja, no tan difícil como en otros municipios. O sea que Campana siempre tuvo esa particularidad, Campana, Zárate, ¿no? Que cuando en otros lugares la situación económica era extremadamente grave, como que en esta zona golpeaba, pero no como en otros lados. Pero la verdad que se nota mucho el parate económico, la friolera del consumo se nota.
Vos sabés que hoy los títulos de los diarios que no son afines al kirchnerismo, hablo de Infobae, dice: las ventas en minoristas volvieron a caer en marzo y encadenaron 11 meses consecutivos en baja. Ayer, hablando con alguien que vende carbón y leña, están peligrando el reparto porque dice que le han bajado las ventas. Trabajan mediodía, día por medio, y están a punto de cerrar esa distribuidora de carbón y de gas, ¿no?, en la ciudad de Campana.
Está muy, muy complicado. Está muy, muy complicado la situación del consumo. Vos lo ves en los supermercados, lo ves en los almacenes, el consumo de carne. La carne aumentó un 10% en los últimos días. La verdad que consumir carne hoy es un lujo, lo mismo que leche o productos de primera necesidad o productos que en general eran de consumo masivo, y que hoy ves que la gente se está volcando más a otro tipo de productos porque la situación económica está muy complicada. Fundamentalmente, lo que se pierde cuando una situación de esta característica se sostiene en el tiempo, y ya son 11 meses de caída del consumo, lo que te sucede es que los empresarios, o en general el sector que produce, no tiene perspectiva, no tiene expectativas de lo que vaya a venir. Entonces empieza a reducir personal, lo que hace que se caiga mayormente el consumo, porque si no hay salarios, no hay consumo. Y esto de ya van 2 años con salarios congelados y una inflación del 40 y del 50% anual, hace que la gente realmente no llegue al 15%. Vos imaginate que hoy un salario promedio está en 800 mil pesos mensuales, con adicionales, horas extras o antigüedad, 1.200.000, pero hoy un alquiler está medio millón de pesos para la persona que alquila. Uh-huh. La situación es muy compleja, digamos, muy, muy, muy difícil, muy difícil. Sinceramente, veo que la gente está pasando muchísimas necesidades. Nosotros lo vemos todo el tiempo, y sobre todo ahora en el tema de los comedores. Ayer las chicas estuvieron en un evento que hacían de camiones ahí en Otamendi y recibieron donaciones, ¿no?, para para poder cocinar, y la demanda de la vianda de comida, la viene a buscar gente que tiene trabajo y que viene a buscar la comida. La verdad que la situación es preocupante, y no vemos una luz al final del túnel. No se ve un bueno, vamos a salir, esto que dice el presidente Milei, tengan paciencia porque vamos a empezar a crecer a tasas chinas. Y la verdad que eso yo por lo menos no lo veo, y me parece que hay una importante cantidad de personas que empezaron a dejar de verlo, que si lo veían en algún momento ya no lo ven, porque hoy tiene una desaprobación de su gestión de casi el 65%. Pero porque tiene que ver con esto. Vos ponés la mano en tu bolsillo, sacás la billetera y no tenés plata para comer. No te digo, la mayoría de la gente está endeudada. Está muy, muy difícil la situación económica, y Campana no escapa a esa realidad, aunque no te encontrás con la grave situación que hay en otros lugares, ¿no? Que yo, por ejemplo, ayer anduvimos por Zona Norte y hay lugares en donde vimos ayer domingo a las 12 del mediodía gente durmiendo en la calle. Uh-huh. Chicos jóvenes, digamos, durmiendo en el portal de un banco. ¿Cómo se ve en general en el conurbano? La situación es grave, digamos, ¿no? Y el presidente nos pide paciencia, y vos decís, una persona que no come, no sé si tiene paciencia para ver lo que le promete Milei, que realmente no veo que esto tenga un final feliz.
Bien, ahora Guille, perfecto. Vos sabés que comenzaron las internas hace un ratito. Hoy me llegó muchísima información. Vos sabés que como acá se escuchan todas las voces todas, me llega información de que no hay candidato aparentemente para el 2027 en Campana del Partido Justicialista. Yo dije, para mí el candidato sigue siendo para mí Alejo Sarna, y me dicen está por verse. Está por verse, dice, todo depende de lo que dictamine la justicia con respecto a la causa que hay y que se está y que a través del informe que pasó América 24 en su momento, ¿no? ¿Vos qué sabés, que estás más en la política, estás por dentro de la política, y qué sabés de Sergio Massa? ¿Es real que tuvo una reunión con la gente de Milei para ser parte o para ayudar al gobierno?
Sí, yo de Massa creo cualquier cosa. El peronismo tiene un problema con la autocrítica, ¿no? Peronismo en general, en todo el país, a nivel nacional, a nivel local, tiene un problema con la autocrítica, que es no decir o no mirar hacia adentro para poder corregir y empezar a construir un proyecto que efectivamente le haga bien a la sociedad. Axel Kicillof está muy preocupado por construir un amplio frente nacional anti-Milei. Y la verdad que lo que la gente necesita es un proyecto político que le resuelva los problemas, que no sea anti, porque si no, siempre estamos construyendo, o siempre la política está dándonos opciones que son o anti-Cristina, o anti-Milei, o anti-Macri, pero no nos ofrece una perspectiva política o un proyecto político que sea a favor de la gente. Uh-huh. ¿No? Nos pasó con Alberto, nos pasó con Macri, nos pasó con Milei. Y el peronismo en eso juega un rol. Entonces, no mira hacia adentro y no corrige sus errores, y no le dice a la sociedad, che, nosotros nos equivocamos. ¿Por qué digo esto? Porque, digamos, el peronismo tiene que discutir de que la estrategia de la elección anterior, la elección presidencial anterior, fue una mala estrategia que terminó poniendo a Javier Milei como presidente, ¿no? Y Cristina lo explica en una nota que hace con el Gato Silvestre, donde habla de los tercios. Dice, esta va a ser una elección de tercios. Y la verdad que no daba para una elección de tercios, porque vos ponías en el tercio a un tipo como Milei, que era panelista América 24, que no existía. Le levantaron el precio, Massa, de hecho, le puso los fiscales para que Milei tuviese la cantidad de votos que tuvo y le puso candidatos. Entonces, el peronismo jugó una carta para poder dividir los votos de la derecha, porque ellos veían que Larreta tenía posibilidades reales de acceder al poder, y salió mal. Entonces, me parece que el peronismo, si el peronismo no empieza a revisar esas estrategias en términos electorales que salen mal, para poder mejorar y pensar en esto, basta de pensar en proyectos políticos anti, pues venimos de anti Cristina, venimos de anti Macri, venimos del anti Alberto, venimos del anti, ahora empezamos a construir un frente anti Milei, un frente que Kicillof lo quiere muy amplio, y está hablando con Pichetto, está hablando con Lualde, está hablando con un montón de sectores en función de acumular votos para derrotar a Milei, pero no estamos discutiendo, sí, pero a la gente, ¿cómo le vamos a resolver las cosas cotidianas? ¿Cómo le vamos a resolver el tema del salario, el tema del trabajo, el tema del consumo? ¿Cómo le vamos a resolver el problema de los jubilados? Porque después, esos proyectos políticos triunfan y se encuentran sin ninguna idea clara de qué hacer en economía, de qué hacer en lo social, de qué hacer en lo cultural, y termina pasando lo que pasó con el gobierno de Alberto. Un gobierno que fue ni, que no dio señales claras de hacia dónde ir. Entonces, un día te decía que había que intervenir Vicentín, y al otro día te decía que no, un día te decía blanco, al otro día te decía negro. Me parece que si ese es el camino que ha elegido Axel Kicillof, se equivoca, porque hoy la gente necesita soluciones, o necesita alguien que le diga, bueno, mire, creemos que en la Argentina hay que hacer tal o cual cosa para poder volver a generar consumo, que ese consumo genere empleo y que ese empleo empiece a mover los salarios a la alza para poder tener una vida más digna. Mientras el peronismo no comunique eso, no exprese eso, va a ser muy difícil que la Argentina tenga una vida diferente a la que tiene. Y en eso no se escapa lo de Campana, ¿no? O sea, si vos me decís, mirá, el proyecto político campanense del peronismo es Alejo Sarna, yo te digo, mirá, Alejo Sarna tiene un techo en términos electorales en Campana, porque ya se ha presentado muchísimas veces, los votos que saca son esos, no más, y ha mentido bastante durante todo este tiempo, yo creo que la gente le picó el boleto, y que la verdad que si no es el candidato, creo que a Campana se le abren posibilidades de poder convocar a otros sectores y de tener una mirada más amplia. Si es Alejo Sarna tiene un techo. No va. Yo creo que el candidato que más le conviene hoy a Sebastián Abela o a Elisa Abela, fuera quien fuera el candidato, es Alejo Sarna. Porque saben que le ganan caminando. Pero bueno, es una eterna discusión que hay en la ciudad, porque no escapa a la realidad del peronismo nacional, que es la autocrítica. El peronismo de Campana se debe hace rato a una autocrítica, todo el mundo lo pide, pero eso nunca sucede. Entonces, es muy difícil pensar en un proyecto político que no sea un proyecto político anti-Abela, porque también está esa idea, ¿no? Vamos a hacer en Campana un frente para derrotar a Sebastián Abela y que sea anti-Abela. Y la verdad que hay que pensar en proyectos políticos que sean a favor del ciudadano de Campana, del vecino de Campana, que no sea anti-algo. Y acá pasa lo mismo. Yo creo que sería muy sano que se empiecen a discutir políticas para aplicar y que le resuelvan los problemas de la gente. No que sean para derrotar a uno o a otro, y que creo yo, Alejo Sarna es un candidato que está dotado.
Sí. Hola. Hola, hola.
Sí, hola.
Ay, perdóname. Pero si no es Alejo, no, yo no creo que tengan otra figura hoy que se pueda presentar en el 2027.
Mira, yo creo que hay formas de construir un candidato, hay posibilidades. A ver, de la forma en la que viene el peronismo discutiendo la política, Y es complicado que no sea Alejo. Porque viste que ellos hasta ahora vienen definiendo todo a dedo. Pero si no abren el partido, el movimiento, el espacio, a una discusión más amplia, y no se va. A ver, esto lo discutimos varias veces. ¿Cómo se eligieron las autoridades del PJ en Campana? Discutiendo con los afiliados, con los militantes, con el espacio. No, se juntaron un día en un café, dijeron Juan, Pedro, y así es muy difícil. Así es
Bien.
muy difícil.
Cuando yo te escucho hablar a vos, no, esto es como que bebé, porque ya me han dicho, dice que vos tenés una animosidad terrible contra los concejales de Fuerza Patria. ¿Es real ese enfrentamiento que tenés o es algo, porque por ahí hay algo que nosotros no sabemos?
Mira, nosotros discutimos política, digamos, no es personal, discutimos política. Ellos intentaron todo el tiempo perjudicar a los sectores populares a los que nosotros representamos cuando quisieron derogar la ley de emergencia alimentaria, que es lo que hoy sostiene lo poquito que estamos sosteniendo en los barrios, digamos, ¿no? Y después un montón de cosas no coincidimos, un montón de cosas no coincidimos, sobre todo en la forma de hacer política, digamos. Y bueno. Y la realidad nos da la razón, porque lo peor es que ojalá yo estuviera equivocado y los concejales fueran militantes, democráticos, abiertos, participativos y que pensaran en la gente. Entonces después vemos que hay una denuncia, porque esto también nosotros lo hemos dicho en algunos programas tuyos, vemos una denuncia que la que conduce el peronismo en general. En Campana hoy está denunciada en la justicia y que tuvo un cambio de vida en términos económicos que lo que somos de Campana sabemos que bueno, pasás de un departamento a dos ambientes a una casa en Sofitel con un sueldo de concejal. Es llamativo el crecimiento en términos económicos que han tenido algunos dirigentes del peronismo en Campana. ¿Viste?
Bien.
Entonces, eso nos diferencia. Eso no, yo hace 20 años vivo en el mismo lugar, trabajo de lo mismo, milito de la misma forma, y un montón de compañeros son compañeros que viven con dignidad, desde su trabajo, sin quedarse con el vuelto de nada. Entonces, a mí eso no me convoca. Digamos, a mí no me convoca una dirigente que vive en Sofitel Los Carrales y que anda en autos de lujo.
Bien,
Porque es
igual,
lo que representa el peronismo.
Guille, igualmente hasta que la justicia no demuestre lo contrario, para mí ambos son a quien vos te referís, a la señora Calle y al señor Furlán, son inocentes hasta que la justicia no demuestre lo contrario. Para mí no tienen absolutamente nada que ver. Cuando la justicia dictamine, bueno, ahí
No,
veremos,
no, a
¿no?
ver. Yo lo que estoy diciendo es, ellos cambiaron su forma y su estatus económico de una forma considerable en muy poco tiempo. Si lo hicieron bien legalmente o ilegalmente, no lo sé, pero no vamos a la política para eso, o no venimos a la política, por lo menos algunos peronistas no estamos en la política para eso. Ahora, la ganaron en buena ley. Bueno, está bien, perfecto, pero no es el objetivo de la intervención política de cada uno de los dirigentes que integramos el peronismo. El objetivo es militar en función de un proyecto político, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá, la conducción de Soledad Calle dentro de lo que es el peronismo local ha sido derrota tras derrota. Ahora, ella ha tenido un crecimiento patrimonial considerable.
Acá
Si lo hizo en buena ley, si lo hizo en buena ley, bien, bárbaro, pero me parece que su único objetivo fue ese, no construir un proyecto político que sea una alternativa para mejorarle la vida a la gente.
Guille, ahora digo, con estas actitudes y demás, digo, ¿no? Que por parte del Partido Justicialista, porque vos sabés que la información es como todo, te llega a vos, siempre hay alguien, siempre hay un alguien que te informa, ¿no? A mí me parece catastrófico que en una reunión de un partido político se hable de un medio de comunicación y de mi persona en lo personal, porque hablaron de mí, más tengo una grabación y tengo fotos que me han mandado, ¿no? De que los concejales, ya lo sabía, yo sé cuánto que vengo diciendo, que no salgan en esta radio, mal, a mí me da lo mismo, que salgan o no salgan, pero que en el Partido Justicialista se ocupen. Mirá vos cómo estarán al pedo, como no tienen temas para hablar o no tienen nada para hacer, que hablen de que, y más, la persona que habla tiene un pasado tan oscuro que es la noche misma, que se ocupen de una radio y de un periodista. No, yo no lo puedo creer. En realidad sí, pues de esta gente puedo creer un montón de cosas, de esta gente, ¿no? Hasta me mandaron una foto, sé la ubicación de cada uno, dónde estaban y quién habló y quién dijo y quién no lo dijo. Pero a veces no quiero comprometer gente porque hay muchísima gente ahí que es muy, pero muy muy potable, muy rescatable y muy buena gente. Pero ¿hasta qué extremo? Bueno, de vos han dicho barbaridades, porque hasta dicen que vos operaste a favor de Sebastián Abela.
No, por eso, pero a ver, pero yo no vivo en esa situación. Yo operé a favor de Sebastián Abela, pero yo hace 20 años vivo en el mismo lugar. Uh-huh. Y tengo el mismo vehículo 2013 para mi reparto, y a cualquiera yo le puedo presentar mi declaración jurada, a cualquiera. Uh-huh. Yo no me fui a vivir a Sofitel. Entonces, es lo irónico, ¿no? De decir, yo señalo con el dedo a los demás, pero después ando en vehículos de $100,000. Entonces, la verdad que a mí no me preocupa lo que opinen o digan sobre los demás, porque bueno, para mí es un orgullo que me critiquen esos sectores, porque yo me puedo sentar con cualquiera y decirle, che, mirá, yo sigo militando en el barrio, nosotros seguimos haciendo de comer en el barrio, estamos haciendo lo mismo hace 20 años, no aflojamos. Cualquiera que me conozca sabe que sigo viviendo en el mismo lugar desde que me mudé a Campana en el año 2004. Vivo con dignidad, vivo bien, pero vivo de mi trabajo. Nunca ocupé una concejalía, nunca tuve un cargo, disputé en política, jugué en política y opiné lo que para mí era lo correcto, o para mí lo que para mí estaba bien, pero siempre con la honestidad que uno cree tener, con errores, con aciertos, pero siempre tratando de ser una persona con honestidad. Uh-huh. Intelectual fundamentalmente. Entonces, para mí lo que digan no me preocupa, no me extraña que se preocupen más por este tipo de cuestiones cuando deberían ocuparse en tener un proyecto político con ideas claras que le resuelvan los problemas de la gente. Entonces, como eso no está, y como no se les ocurre una idea en función de eso, lo que hacen es opinar de los demás. ¿Qué hace Guillermo Varela? ¿Qué hace Rubén Dussac? ¿Qué hace, no sé, cualquier dirigente que no está con ellos? Uh-huh. Porque es esa lógica que tiene la Cámpora, de o estás conmigo o sos un traidor. Y la verdad que eso me tiene sin cuidado, porque nunca fui de la Cámpora, nunca estuve en la Cámpora, nunca comulgué con esa forma de hacer política. Vamos a seguir haciendo lo que hacemos, pensando lo que pensamos siempre y diciendo lo que decimos sin ningún tipo de compromiso.
¿Vos me decís que este BMW vale más de $100,000?
Y yo creo que sí. Yo creo que debe estar en eso, $100,000. Uh-huh. O cerca de eso, o más. ¿Me entendés? Entonces, yo tengo un Peugeot y 2014.
Uh-huh. Bueno, acá me dice, la evaluación fiscal es la base imponible es 102.471.800. De este auto. Me extraña porque
no sé qué modelo es, ¿eh? No, yo pero te digo, o sea,
acá
tenía un Gol hace 5 años, 6 años atrás, tenía un Gol. Nos conocemos todos en Campana, o sea, nos conocemos todos en Campana.
Tampoco,
o sea, ¿me entendés?
Tampoco figura nombre de quien vos pensás que está. Sí debe liquidaciones de los años anteriores, debe 2.709.440 pesos con 50 de patente de años anteriores.
Sí.
Esto sí, acá sí, sale la deuda. Acá tengo todo, yo tengo todo lo... Tengo
por
todo.
Eso, a ver, Rubén, vos vivís en un barrio.
Sí.
Y en 5 años no te compraron una casa de Sofitel. Uh-huh. Y eso es lo que la militancia hace. O sea, eso es lo que te representa, eso es lo que te conduce.
Uh-huh. Sí.
¿Me entendés? A mí no me conduce. A mí no me conduce. Después de que de su vida haga lo que quiera. Ahora, si habla de mi persona o hablan de mi persona, después se tienen que bancar el vuelto, porque uno también tiene sus ideas y los critica. Entonces, cuando ellos te dicen, vos tenés una animosidad con los concejales. No, yo no comulgo con esa forma de construir política, en donde están primero los intereses personales que los intereses colectivos. Y está claro que primero están los intereses personales que los colectivos. A ver, yo creo que la persona más funcional a la gestión de Sebastián Abela fue Soledad Calle. No le ganó una. Una no le ganó.
Sí, ese es muy raro todo lo que está aconteciendo, pero bueno, voy a descargar. Vos sabés que la radio es algo raro. A mí me llega toda la información. por supuesto que está corroborado, ¿no? Este BMW sí. que estás manifestando vos, de patente debe 2.709.440 pesos con 50. Tengo el número de patente, pero no lo voy a dar a conocer. Es un modelo M135X Drive. Ese es el modelo del vehículo que estamos hablando. Pero bueno, esto tendrá que verse. Las patentes, todo el mundo que tiene auto importados nunca los paga. Las paga cuando lo vende, ¿viste? Porque es más fácil para descontarlo, ¿no? Pero, digo, claro. Cambiando de tema, volviendo al Partido Justicialista, ¿vos pensás que va a haber un cambio real? ¿Vos pensás que esto se va a poder, estar todos juntos nuevamente para hacerle frente a una fórmula que se viene, que yo hace rato que lo vengo diciendo, la fórmula doble A, ¿viste? Que yo decía doble A, las pilas y todo lo demás. Para mí la fórmula claro. Para el 2027 es Abela, indudablemente, porque deja hoy la persona más vista y más conocida por la gente es Sebastián Abela. Si no puede haber reelección, va a ir la hermana, pero él la va a ir acompañando.
Sí, yo creo que la gestión tiene resuelto ese problema, porque ya conocemos su gestión, ya sabemos lo que hace, lo que no hace, lo que hace bien, lo que hace mal. Uh-huh. El problema es del otro lado, cómo se construye una propuesta política que sea mejor. Uh-huh. Y en la medida en que eso no aparezca, Sebastián Abela tiene el camino allanado. Uh-huh. Y me parece que con estos dirigentes es muy difícil. A ver, si yo voy a hacer una nota diciendo apoyo a los atletas campanenses, y esto lo digo como una crítica para que no lo vuelvan a hacer, una crítica constructiva si se quiere. Uh-huh. Si yo digo apoyo a los atletas y después voy con un parlantito y un auricular, viste, la gente que ve esa noticia dice, che, es como muy poco para hacer una noticia de eso. Digamos, voy a apoyar el deporte local y llevo 3 pelotas de fútbol, como que es una idea, o por lo menos es la idea de hacer la foto sin ningún tipo de contenido. Con esto coincido mucho con lo que dice Raúl, ¿viste? La utilización del todo en función de trepar en términos políticos. Entonces uso esto, uso aquello, no me importa el resultado, no me importa la cuestión de fondo, simplemente la foto. Y me parece que en esa estrategia le pifian. Lejos. Me parece que hoy lo que la sociedad necesita es ideas, proyectos, y que le digan cómo van a hacer para estar mejor, para vivir mejor. Y me parece que eso es lo que no está hoy en el en el movimiento peronista local. Y en esto coincido con estos que dicen que lo de Alejo está agotado, porque me parece que ya se ha presentado muchas veces y la gente tiene como un hartazgo a los candidatos que se presentan en más de 5 oportunidades, ¿no?
Bien. Bueno, Guillermo, seguramente esto va a traer, vamos a seguir charlando durante todo este tiempo. ¿Y qué vas a hacer vos? ¿Te vas a seguir participando en política? ¿Van a seguir? Porque viste que medio como que se disolvió lo de los gobernadores.
Sí. Hay que ver. Nosotros hoy es por ahí muy temprano y tenemos muchos líos como para pensar en eso hoy. No, nosotros hoy estamos tratando de sostener lo que estamos haciendo y ya eso es un montón. Pero hay que ver, si están dadas las condiciones, nosotros tenemos interés de participar en política. En cuestiones electorales, en política participamos todo el tiempo, pero en cuestiones electorales. Pero hay que ver las condiciones, los espacios. Nos han llamado de varios sectores como para empezar a charlar y la verdad que hoy, hasta ahora, los espacios que nos han llamado, no le vemos uña y guitarrero, digo, al tema, pero siempre estamos disponibles en la medida en que estén dispuestos a discutir las ideas que nosotros venimos empujando desde hace mucho tiempo. En la medida que eso suceda, siempre estamos dispuestos a charlar con cualquiera, digamos, pero siempre teniendo en claro de que nosotros pensamos esto hace mucho tiempo y de ahí no nos movemos, porque la gente la está pasando muy mal, la gente la verdad no la está pasando bien, y hay que pensar cosas y hay que tener proyectos para ver cómo generamos empleo en la ciudad, cómo logramos que la gente que no tiene para comer tenga para comer, que mejorar la salud, el transporte, todas esas cosas que la ciudad le hace falta. Nosotros las ideas y los proyectos los dimos a conocer en la campaña anterior, obtuvimos un 5% de los votos, que para nosotros es un montón, porque somos un partido chico, sin recursos, donde participamos con un montón de compañeros muy valiosos. Y si eso para alguien tiene valor y está dispuesto a discutir estas cosas con nosotros, ahí vamos a estar.
Bien. Bueno, Guille, vamos a seguir charlando, pero acá me pasaron más datos y acá lo tengo. Ese auto tiene una deuda del año 2025, la cuota 4 y la cuota 5, es de 1.405.661, la cuota 4, y la cuota 5 es 1.263.738,40. Por eso asciende a la deuda actualizada a 3.566.068. Ahí está. No sé quién es.
Toda la data. Uh-huh. Toda la data. Pero bueno, ¿me entendés? O sea, no es animosidad. Es decir, miren, ustedes son de esta manera, les gusta más una vida de lujo que la construcción de un proyecto político. Entonces, eso nos hace diferentes. Sí. Por eso no estoy ahí, nunca estuve ahí, porque se notaba mucho y se nota mucho que hay una visión en términos de poder y poder para poder tener más plata en términos individuales que la de la construcción de un proyecto político colectivo. Entonces, ¿para qué nos llaman? No nos llamen, porque no estamos para engordarle la billetera a nadie.
Che, Guille, otro tema que es importante que te quiero decir, que para este año también se está hablando que hay un sector del partido del peronismo, incluido algunos de los moyanos, No voy a decir quiénes, porque yo he tenido comunicación y me han manifestado. La candidatura a presidente de la Nación para el 2027 de Dante Gebel, un tipo que tiene fortuna, y quiere ser presidente de la Argentina. Y sé que un sector del peronismo, por eso te pregunto a vos si a vos te han llamado del sector de Dante Gebel.
No, vos sabés que me llamaron de sectores de Fuerza Patria, pero no de acá de Campana. Hasta ahora las comunicaciones que hemos tenido son de sectores de Fuerza Patria, pero no de Campana, sino de la provincia, a los que nosotros les hemos dicho que no nos interesa, digamos. No nos interesa porque no nos interesa comulgar con el Fuerza Patria local. Yo creo que Fuerza Patria en otros lugares es muy bueno, como en todo, hay gente buena y gente mala, pero acá en Campana deja mucho que desear.
Pero hay un sector, está el movimiento al futuro, que es de Axel Kicillof, de otro lado sigue el kirchnerismo. Digo, yo no entiendo las internas que tiene tampoco Axel Kicillof, porque viste que Catopodis acompañó una lista, Guado de Pedro a otra, en algunos distritos, y por otro lado iba el kirchnerismo, fueron divididos. Yo no entiendo cuál es la razón de estas internas que, la verdad, le bajan el precio a Axel Kicillof, porque vos después te peleaste y Kicillof no lo van a apoyar, los que pierden no te apoyan después, ¿viste?
Y son raros, ¿viste? Son raros. Pero bueno, qué sé yo. Tendrá que ver con la disputa de los lugares de las listas, ¿viste? Siempre es una discusión de poder. Por eso yo te decía, si es una discusión solamente de poder, de lugares, de listas, o anti-Milei, y todo el debate pasa por ahí. ¿Dónde queda la gente? O sea, ¿dónde queda el problema de la gente? ¿Dónde queda el problema económico? ¿Dónde queda el problema de los salarios, del empleo? Eso hoy está ausente en la discusión de la oposición. Hoy Kicillof no le propone a la sociedad, y esto me parece que es algo que debería hacer, un plan o un programa de salida de esta crisis económica. Mientras ese plan de salida a esta crisis económica no esté, va a ser muy difícil entender los movimientos internos del peronismo, porque no estamos hablando de las soluciones para la gente.
Bien, bueno, gracias Guille, gracias por participar, gracias por compartir con nosotros y cada vez que saca que te llamo de esta radio después tenés quilombo, pero bueno,
Pero yo vivo de mi laburo, así que no, quilombo no tengo, son opiniones. Son opiniones políticas, no personales, políticas, sobre determinados dirigentes, sobre cómo se construye o qué es lo que le falta a la oposición para nosotros. Digamos, no, son opiniones, no son tampoco veredictos ni la verdad revelada, porque también nos podemos equivocar.
Exacto.
Ojalá esto se corrija y podamos salir de este menjunje en el que nos metió Milei, que la verdad le veo muy poca salida para la gente, ¿no?
Sí, pero con esta oposición dividida tampoco le encontró salida, ¿eh?
No, 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 por eso te digo. A ver, cuando a mí Axel me diga, miren, nosotros vamos a hacer tal cosa porque eso nos va a permitir que haya más empleo, más consumo, más producción, con esto vamos a cuidar las pymes, y bueno, seguramente ahí se encolumnarán un montón de sectores. Ahora, eso hoy no está. Quizás esté más adelante, pero hoy no está. Hoy está muy preocupado en la construcción de un frente muy amplio para derrotar a Milei, como si eso fuera garantía de la construcción de un mejor gobierno. Y ya lo pasamos con Alberto, ¿no? Obviamente el gobierno de Alberto fue mejor que el de Milei, pero no fue el gobierno que uno esperaba.
Bueno, Guille, te mando un abrazo, muchísimas gracias y vamos a seguir charlando seguramente porque hay mucho más para hablar, ¿eh?
Bueno, gracias a vos.
Hasta luego. Guillermo Varela charlando con nosotros en esta mañana. De este lunes maravilloso. Tengo mensajes. ¡Oh, no, no, no!